Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con una última hora aquí en Málaga. Dos fallecidos en las últimas 24 horas y solo un centenar de contagios por coronavirus. Y decimos solo porque es la cifra más baja de contagios desde que comenzamos este año 2021. Muy buenas tardes. Es lunes 22 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenas tardes.
Decimos solo 100 contagios, un centenar de contagios. Los datos son esperanzadores.
Sí, son esperanzadores porque son las cifras más bajas de las últimas semanas, desde luego, de lo que llevamos de año 2021. Última jornada con dos fallecidos, eso eleva el total a 1.335 víctimas mortales por el coronavirus y los contagios han sido 108 en las últimas 24 horas, por tanto, rozando ya los 83.000 positivos acumulados, pero como decimos, con uno de los incrementos más bajos que recordamos en las últimas semanas. Ese otro dato del que estamos muy pendientes ya desde hace semanas, la tasa de incidencia del virus en la capital, que ha permitido ya no solo recuperar la actividad no esencial hace un par de semanas, sino también reabrir la movilidad, las fronteras de Málaga y de grandes municipios de la provincia. ¿Cómo está hoy esa tasa? Pues aquí en la capital sigue bajando, está actualmente en 280 casos por cada 100.000 habitantes. Así que nos hemos alejado ya bastante de esa tasa de 500, que es la que marca el cierre perimetral. Esta semana, en todo caso, la Junta de Andalucía va a seguir haciendo cribados masivos en la provincia. Hoy se realiza en el pueblo de Arenas, mañana por la tarde será en Cuevas de San Marcos y las unidades de testeos van a pasar también por Archez, por El Burgo y Cañete la Real, los cinco pueblos en los que esa semana se van a hacer testeos masivos de coronavirus. Y con todo esto, cómo no, las miradas siguen puestas en la vacuna. Está previsto que en unos días la Junta de Andalucía ponga en marcha el plan 500.000 con el que pretende vacunar a 500.000 de personas cada semana y llegar al verano con el 70% de la población andaluza vacunada. Eso significa que cada semana 80.000 malagueños van a recibir la dosis. Para eso es necesaria la labor de profesionales sanitarios que han recibido y aún reciben formación específica para administrar las vacunas contra el coronavirus.
Es el caso de Alicia Aguilera, ella es enfermera del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico y forma parte del equipo de vacunación de este centro. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alicia, pusiste la primera vacuna el 27 de diciembre de 2020. ¿Qué tipo de formación recibiste para poder realizar este trabajo?
Pues bueno, fue una de las 500 enfermeras que nos formaron de Andalucía para iniciar esta primera. Y recibimos una formación de unas 8 horas online sobre pues, la técnica y los conocimientos que había en ese momento. Y posteriormente, todas las semanas, pues nos vamos actualizando sobre los cambios y las cosas que van surgiendo y cambiando de experiencia, cada uno en su centro de vacunación.
En tu caso, ¿qué vacuna estás aplicando? ¿La de Pfizer?
Pfizer, salvo unas dosis que pusimos mínimas que no llegaron a nuestro centro de Moderna, pero fueron mínimas. Pfizer.
¿Y qué protocolos se siguen a la hora de administrar esta vacuna? ¿Es muy, no sé, muy distinto a la gripe?
Lo que es el acto vacunar no es distinto en esta vacuna a lo de la gripe ni a otras vacunas. Quiero decir, con esto, pues identificación del paciente, hacerle una anamnesis mínima de alergia y de una información pues de reacciones adversas mínimas que se pueden presentar. Lo que sí es un poco más complicado y hemos tenido que tener una cierta formación y unas habilidades en lo que es el cargar las dosis con todo porque es muy, muy rápidamente se inactiva. Y entonces todo lo que es en temperatura y en la preparación de la dosis.
Claro, eso de la preparación de la dosis para poder aprovechar el culillo, ¿no? Que decía el culillo del tarro, que decía el consejero.
Efectivamente. Es muy sencillo porque, claro, hemos tenido que estar trabajando entre tenemos que tener material necesario y habilidad para poder obtener las 6 dosis de bueno que conseguimos con buen material, que al principio pues todo esto hemos tenido que no era tan fácil, ahora ya lo sacamos perfectamente el culillo.
Claro, porque ni teníais la aguja a lo mejor adecuada, ni tenéis la experiencia que muchas veces pensábamos, pero bueno, si se pueden sacar 6 dosis, ¿cómo que no se puede sacar? Porque no es tan fácil, ¿no? Imagino, ¿no?
No es tan fácil. Necesitamos tanto habilidad y sobre todo el material. El momento que conseguimos el material adecuado, podemos sacar las 6 sin ningún inconveniente. Y además no nos podemos permitir no sacarla.
Claro. ¿Qué dificultades presenta el hecho de que sea una vacuna que se tenga que conservar a baja temperatura, tanto desde el punto de vista logístico, no sé, si estáis rodeados mientras que lo ponéis de frío, en la nevera, desde ese punto de vista a tocarla, ¿no? Imagino que no puedes tener demasiado tiempo en la mano. ¿Cómo es el protocolo en ese sentido por el hecho de la temperatura?
Sí, pero el hecho de temperatura, lo que he trabajado Pfizer, entonces viene a una temperatura al centro de farmacia, y dentro del centro de farmacia ya se tiene a una temperatura entre 2 y 8 grados, como cualquier vacuna, ¿vale? Ahí dura 5 días. Una vez que los viales se restituyen y se obtienen esas dosis a temperatura ambiente, duran 6 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso tenemos, porque el prepararla en el momento pierde mucha actividad. ¿Qué inconveniente hay? Que hay que no podemos moverla una vez reconstruida, no se puede, tenemos que mantener a esa temperatura, y por eso debe de ser administrada en el sitio de preparación.
Alicia, la Junta calcula que con el plan 500.000 se van a llegar a administrar unas 80.000 dosis de la vacuna a la semana aquí en Málaga. Se habla de eso de poner vacunas cada 2 minutos. ¿Tú, por tu experiencia, crees que ese objetivo es posible?
Bueno, todo hay que probarlo. Yo me lo creo. Lo primero, tenemos que tener las dosis, ¿no? Segundo, pues debemos de tener, cuando hablamos de acto vacunar, no puedo yo decir nunca que en 2 minutos la podemos conseguir. El acto vacunar es un proceso donde va incluido muchos protocolos que se inician en el momento que se incorpora el usuario. Eso es, pues, identificarlo al usuario, verle si tiene alergia, si ha sido vacunado recientemente con otra vacuna. Hay que registrarlo en Diraya Vacuna, hay que citarle la siguiente, hay que administrar la dosis y hay que observarlo posteriormente, porque puede dar cualquier reacción de mareo, hipertensión, hipotensión. Son normalmente eventos no muy importantes, pero están ahí. Decir esto en 2 minutos no sería correcto, porque no. Pero sí es cierto que con una buena infraestructura, tanto de personal y todos estos procesos y protocolos, dividirlo entre el personal de enfermería y con una buena coordinación, pues yo tengo esperanza que si no son en 2 minutos, que sean en 3.
Y el hecho de que este tipo de vacunación masiva se vaya a hacer en lugares que no son lugares, centros sanitarios, por ejemplo, en el caso de Málaga se va a hacer en el Palacio de Ferias, ¿eso de qué forma dificulta todo ese proceso que los sanitarios vais a tener que poner en marcha?
Pues ya tenemos que partir de una buena infraestructura, quiere decir que tenemos que tener nevera con un control de temperatura, debemos de tener una previsión, entre comillas, del personal que puede ir, porque si llegamos al final del horario y hemos cargado 6 dosis y no aparecen 6 pacientes, son dosis que no se usarían, porque son 6 horas una vez que esté cargada la dosis o fuera de nevera el vía, entonces tampoco se permitiría. Pues yo tengo esperanza, pero no sé cómo lleva la estrategia.
De momento tú te has dedicado en exclusiva a la vacunación a tus propios compañeros profesionales sanitarios. La Junta de Andalucía está anunciando que en cuestión de días, habrá que ver cuándo llegan las vacunas, pero que va a ser cuestión de días que se ponga en marcha el plan 500.000. ¿A ti o algún compañero os han informado ya, oye, que os vamos a elegir para formar parte del equipo sanitario de ese plan 500.000?
No, por ahora no. No tengo ni conocimiento ni a mí personalmente. Pero bueno, como se está, me consta que la Junta de Andalucía sí que lleva formado pues unos 14.000 profesionales, pues contará con esos 14.000 profesionales.
No puedo decir que en 2 minutos pueda vacunar a una persona. A lo mejor necesito 3. Esa parte más positiva nos gusta de Alicia Aguilera, es enfermera del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico. Alicia, gracias por atendernos y gracias por tu trabajo. Gracias.
Pues nada, a vosotros siempre.
A esas alturas de la pandemia disponemos de pruebas diagnósticas en cantidades industriales para poder diagnosticar la infección por COVID-19. Ya nos podemos hacer casi todos los test que queramos y de todo tipo, eso sí, si lo pagamos. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
A pesar de llevar un año hablando de test, seguimos teniendo un lío tremendo cuando intentamos explicar para qué sirve cada uno. Vamos a refrescar la memoria a nuestros oyentes de forma esquemática, de forma clarita, qué es cada prueba y para qué sirve cada uno de los test.
Bueno, pues los primeros test que tenemos son los que se llaman los PDIA, y así como constan en todas las guías, que son pruebas diagnósticas de infección activa. Y son aquellas que nos dicen si la persona que se hace el test tiene, en el momento en que se lo hace, el coronavirus en su cuerpo o no. Y estas PDIA, pruebas diagnósticas de infección activa, son dos: el test de la PCR y los test antigénicos rápidos. La PCR puede ser positiva desde el mismo momento del contagio y su positividad implica que se ha detectado material genético del coronavirus en la muestra tomada, usando una tecnología llamada reacción de polimerasa en cadena, de ahí las palabras PCR. Y ello indica la presencia del patógeno del virus y de la infección activa, y además revela que el paciente que da positivo es potencialmente contagioso. ¿Qué significa por contra que la PCR sea negativa? Pues significa que en el momento en que se toma la muestra, la prueba no detecta el virus en el organismo. Y eso puede ser así por dos razones. Primero, porque no se tenga el virus de verdad, o porque se tenga y la carga viral sea tan pequeña que resulte indetectable. Y las razones por las que puede ser indetectable es porque o bien se ha tomado la muestra muy al principio de la infección, o bien nuestro sistema inmune ya ha detectado el coronavirus y lo ha derrotado. Por tanto, un test de PCR negativo nunca va a querer decir que una persona no tenga el coronavirus al 100%, pero sí nos va a indicar que, aun pudiéndolo tener, no tiene capacidad de contagiar, porque sí que está demostrado que existe una relación directa entre la cantidad de carga viral presente en la nasofaringe o en la boca de una persona y su capacidad de contagio. Para terminar, una PCR negativa nunca significa que después de que nos tomen la muestra, por supuesto, no nos podamos infectar, ya que eso puede ocurrir inmediatamente después si bajamos la guardia y no seguimos las medidas. Las siguientes pruebas diagnósticas de infección activa son los test antigénicos rápidos, que se utilizan también para detectar si estamos infectados. Lo que busca esta prueba son las proteínas que recubren el material genético del virus, que son como la carcasa del virus. Como ocurre con las PCR y el ARN, si tienes estas proteínas en tu organismo es porque tienes el coronavirus. Por otro lado, y al igual que con la PCR, un negativo quiere decir que en el momento de recogida de la muestra no se está infectado o que la carga viral es baja y no se puede detectar. Y esto de que la carga viral sea baja y no se puede detectar pasa con mucha más frecuencia que con las PCR, porque este test antigénico es menos sensible. Es decir, que la PCR es capaz de detectar cantidades más pequeñas que el virus, de virus que el test de antígeno, por eso el test antigénico casi nunca va a ser positivo durante el periodo que llamamos de incubación y va a ser positivo durante los 5 primeros días en los que el paciente tiene síntomas. Por ello, hemos repetido hasta la saciedad en esta sección que por mucho que se utilicen los test antigénicos para programas de cribado, esta no es su utilidad, porque es muy poco, insisto, sensible para los pacientes que no tienen síntomas. El test de anticuerpo es muy distinto, que es la tercera prueba importante que tenemos. No es una prueba diagnóstica de infección activa, pero el test de anticuerpo sí que nos indica cómo es nuestra respuesta inmune contra el coronavirus. Y aquí hay 2 opciones. El test puede detectar las IgM, que son los anticuerpos o inmunoglobulinas de respuesta rápida, y que, como su nombre indica, son la protección que nuestro organismo pone en marcha cuando detectamos el virus e indica que la infección está en curso. Así, un positivo en IgM significa que el virus muy probablemente está en nuestro organismo y es probable que tengamos riesgo de contagiar. Un negativo en IgM quiere decir que en el momento de recogida de la prueba no tienes el coronavirus. Pero también el test de anticuerpo puede detectar la otra inmunoglobulina, la IgG, que son las de respuesta lenta, las que se generan cuando la infección ya está acabando o ha acabado y son las que producen inmunidad a largo plazo. Y un negativo en IgG quiere decir que o no has tenido la infección o es tan reciente que el mecanismo de defensa con la inmunoglobulina de respuesta lenta todavía no se ha puesto en marcha. En este caso, nos encontraríamos, si hay infección presente, solamente elevada en la IgM. Es decir, el test de anticuerpos mide nuestra respuesta inmune contra el virus y en qué momento estamos de la infección, si estamos en curso o ya la hemos pasado.
Curioso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de test, doctor? Y es complicado cuando te preguntan, dicen, no, ese es el que más seguro, el más fiable. El doctor César Ramírez, si se tuviera que hacer un test, ¿cuál diría, este es el que me hago, este es el que le hago a los niños?
El test de la PCR. El test de la PCR es el que siempre te va a indicar si estás contagiado o no, y estás infectado o no, con mayor sensibilidad, que se llama. Es decir, el que detecta las más bajas cargas del virus y lo detecta cuando está presente en mayor probabilidad de casos, sin ninguna duda, Mónica.
Pues es el diario del coronavirus que firma cada día el doctor César Ramírez. Doctor, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Más cosas, Carmen. El día 8 de marzo es el Día de la Mujer y ya empiezan los informes, por ejemplo, el que ha presentado hoy los sindicatos.
Uno económico, efectivamente. En Málaga los hombres cobran casi un 28% más que las mujeres. En euros, ¿eso en qué se traduce? Bueno, pues en que ellos cobran 4.200 euros al año más que ellas. Son datos que han puesto sobre la mesa desde Comisiones Obreras para evidenciar la brecha salarial que sigue existiendo en pleno siglo XXI. Una brecha que tiene que ver, por ejemplo, con que los trabajos feminizados tienen sueldos más bajos y que a las mujeres se le hacen más contratos parciales y, por tanto, con menor salario. Esto además de la temporalidad de esos contratos. Saray Pineda es secretaria de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras en Málaga.
Mientras que más del 60% de los contratos indefinidos recaen sobre los hombres, más del 70% de los contratos a tiempo parcial recaen sobre las mujeres. Esto quiere decir que las mujeres malagueñas no solo cobramos menos, sino que se nos contrata menos y accedemos a peores contratos. Por lo tanto, tenemos mayor dificultad a la hora de acceder a cualquier tipo de estabilidad económica o proyecto vital independiente.
Hay más datos en ese informe, por ejemplo, que en Málaga el sueldo de más de la mitad de las mujeres no llega a 900 euros al mes. Eso por debajo. Si miramos por arriba, ¿qué pasa? Pues que apenas 3.000 malagueñas cobran 5 veces el sueldo mínimo, mientras que en el caso de los hombres hay 8.000 trabajadores que están por encima de ese salario. ¿Y cosas que pasan a pie de calle? Bueno, pues vamos a contarle a los oyentes que el Ayuntamiento de Málaga va a mantener hasta el próximo domingo el carril delimitado por conos para uso exclusivo para bicicletas en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso. Esta experiencia piloto se puso en marcha el pasado sábado después de las quejas de los usuarios de bicicletas y patinetes por los carriles 30 que comparten con vehículos a motor que tienen que ir a un máximo de 30 kilómetros por hora. Estaba prevista que esa medida provisional se extendiera hasta este miércoles, pero desde el Ayuntamiento, para tener más tiempo y evaluar mejor el impacto, han tomado la decisión de extenderla durante toda la semana, al completo. Aunque los ciclistas valoran el hecho de que el consistorio esté buscando soluciones para favorecer la circulación de bicis y patinetes, por ahora consideran que la medida es insuficiente y que además carece de sentido, porque una vez que se recorre ese tramo en el paseo marítimo, el ciclista ya no dispone de más conexiones para seguir circulando. Lo explica el presidente de la Asociación Ruedas Redondas, José Luis Martín.
Más allá de lo anecdótico, realmente no sirve para nada porque no está conectado. Volvamos a las mismas. Nadie va a atreverse a bajarse del coche, montarse en la bici, cuando es un problema acceder al carril en un sentido o en otro. Entonces, realmente no vemos la utilidad, más allá del hecho de disponer de un espacio más, ¿no?
Y esta asociación lamenta la improvisación, dice, y la falta de promoción de ese tipo de medidas.
Celebramos que el Ayuntamiento de Pasos, con todos los pasos que den, serán bienvenidos. Lo que pasa es que tienen que ir concatenados con una campaña de promoción y de concienciación, vamos, en favor del uso de los medios no contaminantes y los medios sostenibles.
Hemos querido valorar la puesta en marcha de esta medida y la prórroga de esta prueba piloto durante toda esta semana con el concejal del área de movilidad, pero de momento no ha habido pronunciamiento. Por lo demás, en tribunales, hoy está previsto que comience el juicio contra dos futbolistas del Palo B por apuñalar a un jugador rival del Alhaurín de la Torre B. La fiscalía pide 16 años de cárcel para uno y 14 para otro. Los hechos ocurrieron hace casi 5 años tras un partido de tercera regional en el campo del Palo. Uno de los procesados era el capitán del equipo, el otro no había sido convocado ese día, pero sí que estaba siguiendo el partido desde la grada. Según el escrito del fiscal, durante el encuentro hubo tensión entre el capitán del Palo B y la víctima. El capitán acabó amonestado y en la grada, allí continuó con las amenazas de muerte, y cuando terminó el encuentro se produjo la agresión. A la víctima la tuvieron que operar a vida o muerte, tardó más de 6 meses en recuperarse y además le han quedado secuelas. Y han detenido en la capital a un hombre de 32 años acusado de 4 robos en garajes y trasteros del Paseo de la Farola, del Paseo de Limonar y del Paseo de Sancha. Accedía a los aparcamientos aprovechando la entrada de algún vecino. Una vez estaba allá adentro, robaba los objetos de valor que hubiera en los coches rompiendo una ventanilla y se llevaba también llaves y mandos. De hecho, en uno de esos atracos se hizo con las llaves de un trastero donde también acabó robando. Este hombre ya está detenido.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Hoy queremos hablarte de una empresa malagueña que lleva dando servicio de cerrajería y de seguridad desde el año 1998 y se ha convertido en la principal empresa del sector en la ciudad. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿De qué empresa hablamos?
Pues mira, estamos hablando de Seguridad Jiménez. Es una de las especialidades, de esta empresa es la seguridad de los hogares, ofreciendo distintas opciones según las necesidades que tenga cada cliente. En Seguridad Jiménez trabajan con las mayores exigencias de calidad y garantía y atención, porque tienen una formación continua en nuevas técnicas para mantener así la seguridad de hogares y de empresas.
El propietario de Seguridad Jiménez es Óscar Jiménez. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el mayor problema que presenta la seguridad de los hogares?
Pues vamos a ver. Lo principal que nosotros vemos cuando vamos a cualquier hogar es que realmente la gente se deja aconsejar por lo que ve por internet o simplemente cualquier amigo le comenta. Y nosotros siempre decimos que, como cuando uno está malo, va al médico, o cuando tienes un problema de seguridad, lo que tienes que ir a una persona experta, pues que lleva como nosotros 22 años viendo robos a diario, y pues eso, le recomendamos si tienes que reforzar la puerta, si realmente la puerta aguantaría un ataque, y le vamos recomendando mínimo si tiene que cambiar el escudo, que tiene que cambiar el bombillo, hay que cambiar la cerradura, o directamente cambiar la puerta si vemos que la puerta, la verdad, no presenta dificultad a la hora de que la abran.
Ajá. Lo del bombillo me suena, pero lo del escudo de la puerta, ¿qué es?
Vamos, el escudo de la puerta, si tenemos un buen bombillo, pero el escudo no protege al bombillo, arrancan el escudo, y si el bombillo asoma un centímetro, que es fácil que arrancado el escudo se vea un centímetro, directamente te lo ponen con una llave inglesa y te parten el bombillo. Aunque sea un bombillo bueno, se acaba partiendo, tarda más o tarda menos, y eso, es decir, el conjunto del escudo y el bombillo es lo que realmente te protege de que un ataque tenga éxito, porque el ladrón sabe que tiene un tiempo máximo para poder entrar en nuestra casa sin ser detectado.
La puerta es clave, ¿no? Tener una buena protección, aunque también se pueden complicar un poquito la cosa, intentar entrar por otra parte, ¿no?
Claro, es mucho más fácil proteger un piso, que a lo mejor la única punto de entrada que tiene es la puerta principal, y es verdad que cuando tenemos una casa independiente, un chalet, un adosado, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos mucho espacio por donde poder entrar, ventanas, puertas. Por eso nosotros siempre recomendamos que la seguridad sea en capas, es decir, tenemos que tener una buena seguridad física en puertas y ventanas, y después tenemos que tener una detección, que sería una alarma, que sea una alarma buena, que nos avise con prontitud, y después tenemos control, que sería el control de copia de llave y el control de una cámara o algo que realmente podamos ver que si hay alguien en nuestro domicilio que realmente sea un intruso, porque la alarma, si no saltan 3 detectores o no tenemos visualización, no podemos llamar a la policía. Y la CRA le pasa lo mismo. CRA es central de alarma, ¿vale?
A mí me preocupa, Óscar, buenas tardes, el tema de las puertas. ¿Hay mucha diferencia entre las distintas puertas que podemos instalar en nuestra casa, más allá de lo que tú has contado del bombillo y del escudo?
Sí, lo importante, nosotros siempre hemos dicho que esto es como una cadena, el eslabón más débil que utiliza el ladrón para entrar. Entonces, una puerta tiene que ser una puerta mínimo de grado 3 o de grado 4, ¿vale? Pero eso son normas de mínimo, ¿vale? Y hay fabricantes que, aparte de eso, le meten unas cerraduras con unos refuerzos extra, con sistemas antipalanca que aguantan 2.000 kilos de presión, con un escudo abocardado y con placa de acero al manganeso, que hacen muy complicado el ataque de la puerta. La mayoría de puertas que se instalan en Málaga y que se instalan de primera hora y que vienen de construcción son puertas bastante débiles. se pueden reforzar, pero lo mejor es meter una puerta de grado 3 o de grado 4.
Uh-huh. Oye, ¿y eso del control de acceso para las puertas, en qué consiste o cómo funciona y en qué sitio de la casa es mejor instalarlo?
Vale, nosotros el control de acceso hoy en día se ha puesto muy de moda, por ejemplo, sobre todo en empresas, en coworking o en pisos, apartamentos turísticos. ¿Por qué? Porque no necesitamos darle una llave al cliente o al empleado. Directamente con el móvil le damos un permiso para abrir y podemos decirle la hora que abra, los días que abra, o incluso si es un apartamento turístico, darle día de entrada y día de salida, y solamente le funciona los días que nosotros hemos estipulado. Y si en cualquier momento queremos retirar el permiso, lo retiramos y ya no podría acceder el cliente. Y no hay que dar llave, después el tema de que se pierda. Con esto siempre tienes el control de tu puerta y de tus inquilinos o de tus empleados.
Vale. Y otra cosa, ¿hay algún plan que tengamos o que podamos seguir para contratar el servicio de seguridad, tanto en el hogar como en la empresa?
Bueno, pues nosotros lo que siempre recomendamos pues que se vaya a una empresa acreditada, que tiene tiempo trabajando en esto, y lo que sí recomendamos es que le hagan una evaluación de riesgo. Vale, nosotros hacemos a nuestros clientes una evaluación de riesgo cuando vamos a su casa, pues vemos los puntos débiles, pues eso, las puertas, las ventanas, y ahí le hacemos ya las recomendaciones. Después influye mucho el presupuesto que tenga nuestro cliente. Nosotros intentamos, siempre evaluamos lo que creemos que necesita y después ya el cliente, pues un poco dependiendo de su capacidad, pues puede invertir más, puede invertir menos, pero siempre intentamos darle una solución lo más equilibrada posible para que esté tranquilo en su casa.
Sí, que la seguridad no es un gasto, ¿verdad, Óscar? Hay que pensar que es una inversión y una tranquilidad, ¿verdad?
Efectivamente. Lo mismo que nos podemos gastar cualquier año un dinero en irnos de vacaciones, después nos ponemos pega en gastarnos dinero en seguridad, cuando realmente lo importante es que estés tranquilo en tu casa, sobre todo cuando está la familia dentro, y cuando estás fuera, que no te vayas a encontrar que llegas a tu casa, porque eso es muy desagradable y hay personas que psicológicamente le afecta mucho, y hay gente que incluso vende las casas cuando tienen un robo, hay gente que no lo supera.
Uh-huh. Me has dicho puerta de grado 3 y 4, ¿eso dónde lo tengo que mirar? Porque es que en cuanto termine, ahora en el boletín de noticias de la 1 voy a aprovechar los 5 minutos para mirar el grado de la puerta, el grado de seguridad de mi puerta. ¿Eso por dónde lo miro, Óscar? ¿En qué esquinilla está?
Vamos a ver, te explico. Normalmente la mayoría de las puertas que tenemos instaladas ni son de grado 3 ni grado 4. Normalmente cuando tú compras una puerta de grado 3 o grado 4, cuando te instalan la puerta te dan un certificado, ¿vale? Y suele llevar una pegatina en el canto de la puerta que te dice, pero esta normativa de grado 3 y grado 4 no lleva tanto año. Con lo cual, tiene que ser que el vendedor, cuando tú ibas a comprarla, te lo haya dicho y a la hora de instalarla te haya entregado tu certificado, porque esto pasa por un laboratorio y se hacen pruebas de ensayo. Es decir, se ponen delante de la puerta con herramientas, tanto mecánica como eléctrica, taladros, radiales, y entonces hacen una prueba de esfuerzo. Y esa prueba de esfuerzo es lo que te da el grado que tiene la puerta. Pero siempre que te van a instalar una puerta grado 3 o grado 4, te dan tu certificado. Pero ya digo, son reglas de mínimo. Dentro de las puertas grado 3 y grado 4 hay mucha diferencia entre fabricantes.
La seguridad no es un gasto, que es una inversión, y una inversión en tranquilidad. De eso sabe mucho en Seguridad Jiménez. Óscar Jiménez, gracias por atendernos. Muchísima suerte. Gracias.
Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Imagínate, Pedro, que te toca el fin de semana fantástico que estamos regalando a los oyentes, uh-huh, y ahora resulta que te entran en casa ese fin de semana. Es que la seguridad es muy importante. Por cierto, ¿de qué estamos hablando?
Hombre, estamos hablando de ese maravilloso concurso, quinta edición ya. ¿Cuánto sabes de Málaga? Que puede participar todo el que quiera entrando en la web y pinchando en la fotografía que hay de la Catedral de Málaga y ahí participar. 7 preguntas muy sencillitas con los amigos de Holfer, joyeros, y la posibilidad de que si aciertas las 7 y el día 1 de marzo, la semana que viene, el lunes, elegimos tu nombre, vas a llevarte ese fin de semana para 2 personas o alojamiento en el complejo turístico rural Aranta. Ya está.
Sube la música, Enrique. Pues no. Sube un poquito la música.
Dale, targa, está Enrique, dale, targa, dale, targa.
Enrique, Enrique. Un día vamos a hablarle a los oyentes realmente quién es Enrique Ortiz y ya verá, van a alucinar. Bueno, Pedro González, buenas tardes, Málaga, a las 4:30. No te doy tiempo para que me expliques nada porque llega el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a escucharlo juntos y después volvemos, ¿eh?
Adiós.
La 1:00 p.m. en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los comerciantes del centro de Barcelona están al límite. Tras 6 noches de disturbios, con escaparates rotos y con tiendas saqueadas, aseguran que ya no aguantan más. Enseguida hablamos en mediodía COPE con el dueño de un negocio en el centro de Barcelona, pero esa sensación de miedo se extiende también entre los vecinos. María vive en Barcelona. Su hija trabaja precisamente en una tienda del centro y cada día es una aventura. Lo ha contado a los fósforos de Herrera en COPE.
Parece que ha pasado un tornado. Yo tengo a mi hija, trabaja en una tienda. Tienen un miedo terrible. Cuando salen, cuando plegan para ir a su casa, pasan muchísimo miedo hasta llegar, porque es muy violento lo que está pasando.
La situación ahora mismo en las calles de Barcelona tras 6 noches de disturbios. La pandemia que nos deja realidades desalentadoras también, como esta que ha denunciado a COPE un juez de Canarias. Durante el confinamiento ha aumentado la violencia de los hijos hacia sus propios padres. Lo llamativo es que no se da entre chicos jóvenes y adolescentes, sino entre gente mayor. Cada semana hay un par de casos. Canarias, Santiago Morollón.
Se trata de personas que regresan a casa de sus progenitores al no tener recursos y acaban pegándoles. Las madres denuncian los hechos, pero después retiran la denuncia. A pesar de ello, esos maltratos continúan. Se vuelve a denunciar, según el magistrado Arcadio Díaz Tejera.
Meses más tarde, pues la vuelvo a encontrar, ¿no? Señora, ¿no? Se lo dije. Sí, mi niño, sí, pero comprenda usted, y una madre es una madre. Digo, ya, ya, pero es que las madres también tienen que colaborar en la educación de los hijos y ponerle límite.
No existe un perfil definido. En su mayor parte son hombres que en ocasiones llegan a los 50 años, aunque también se dan casos en mujeres.
Castilla-La Mancha permite las visitas en las residencias de mayores, según así Extremadura o Andalucía, donde la buena evolución de la pandemia y la vacunación han permitido este paso. En Herrera en COPE hemos estado en una residencia del Rincón de la Victoria en Málaga. Carmen tiene 90 años y por fin ha podido ver a sus hijos.
No sabéis la alegría que me dio cuando vi a mi hijo. Lo encontré más guapo y todo. Yo hablaba por teléfono casi todos los días, pero no era lo mismo tenerlo presente. No era lo mismo. Yo me sentía bien, pero faltaba algo, que era el contacto con mis hijos.
El Parlamento Europeo ha pedido al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, más información sobre el escándalo de prostitución de menores en un centro de menores en Baleares. La Eurocámara espera un informe sobre lo sucedido y, sobre todo, qué se ha hecho en el Gobierno de España para evitar que se repita en un futuro. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
El Parlamento Europeo reclama más información sobre la presunta explotación sexual a menores que tuvo lugar en un centro tutelado por los servicios sociales de Baleares. La Comisión de Peticiones del Parlamento, que busca defender los derechos de los ciudadanos europeos, ha enviado una carta al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y al ministro del Interior, Grande Marlaska, solicitando más información sobre estos hechos. Se trata de un paso más dentro del protocolo que sigue la petición de comisiones del Parlamento cuando recibe una solicitud de este tipo. Entienden que no se conoce todavía todo lo que ocurrió y por eso demandan más información al gobierno.
Y vuelve la Champions para Atlético y Real Madrid. En medio de su pelea por la Liga, Luis Munilla.
Sí, Antonio, distancia en la Liga que se ha reducido hasta los 3 puntos con un partido menos del Atlético. Y en esas efectivamente vuelve la Liga de Campeones. Mañana Atlético-Chelsea, el miércoles Atalanta-Real Madrid. Los de Simeone están ya en Bucarest, donde juegan por el virus. El equipo se entrena esta tarde con 5 bajas. Jiménez, Carrasco, Trippier, Herrera y Bersálico. Y el capitán Coque avisa, lo de no jugar en casa no es excusa.
Va a ser una eliminatoria muy difícil porque ya es a vida o muerte casi prácticamente. Entonces, bueno, sobre todo el primer partido es fundamental. fundamental, que supuestamente lo jugamos en nuestro campo, entre comillas, pero bueno, somos los locales. No hay que buscar ninguna excusa. Si tenemos que hacer un gran partido para partido luego de vuelta, pues intentar encarrilarlo.
El Real Madrid sigue con las 9 bajas para viajar a Bérgamo. Hoy es día clave para saber si va a poder contar o no con Benzema, aunque sigue siendo complicado. Sigue además la pelea por la presidencia del Barça a 2 semanas de las elecciones. El candidato Toni Freixa ha asegurado en RACU que tiene un acuerdo con un grupo inversor para inyectar 250 millones en el club y que Mbappé y Haaland, ha dicho Freixa, son posibles. Y en la Liga la jornada se cierra a las 9 con el Osasuna-Sevilla. Recordemos que si el Sevilla gana, adelanta al Barça en la tabla.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la significativa visita del Papa a una superviviente del Holocausto en un momento en el que resurgen los vientos del antisemitismo en Europa.
Era la primera vez en varios meses que el Papa dejaba el Vaticano y lo hizo este sábado por la tarde para encontrarse con Edith Bruck, una escritora hebrea de origen húngaro. Francisco había leído una reciente entrevista suya en la que relataba el horror vivido por ella y su familia durante la persecución nazi y se sintió muy conmovido. Pidió reunirse con ella y la visitó en su casa del centro de Roma. He venido aquí, a su casa, para agradecerle su testimonio y rendir homenaje al pueblo martirizado por la locura del populismo nazi, dijo el Papa tras ese encuentro. Edith Bruck ha dedicado su vida a dar testimonio de lo que vivió en aquellos terribles días en que junto a su familia fue deportada. Con esta visita, el Papa ha realizado un gesto clamoroso en un momento en que el antisemitismo vuelve a despuntar en tantos lugares de Europa. Lo vamos a contar al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Sadreñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Sadreñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. A Sadreñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:00 p.m, 7 minutos, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida. Si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga, nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app que tiene la cadena COPE. Buscas COPE Málaga y escuchas todo lo que tiene que ver con Málaga. Y por supuesto de nuestra página web, cope.es/Málaga. Nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ojalá, ojalá todos los fines de semana en el ámbito deportivo fueran como el que acabamos de vivir, porque se han dado noticias francamente positivas para nuestro deporte, como por ejemplo para el Málaga Club de Fútbol. Por fin ha vuelto a ganar como local en el Estadio de la Rosaleda y lo ha hecho ante todo un aspirante al ascenso a Primera División como es el Rayo Vallecano. Victoria del Málaga por 2-0 gracias a los goles de los Muñoz, de Joaquín y de Luis, que hacen que el Málaga Club de Fútbol sume ahora mismo 34 puntos y se encuentre ya a 9 puntos por encima de la zona del descenso. Está el Málaga más cerca de los 6 primeros que de los 4 últimos y eso es algo francamente positivo. También positivo para el Unicaja de Málaga, que se refuerza. Por fin llega el ansiado pívot. El club malagueño ha notificado hoy el fichaje hasta final de temporada de Malcolm Toba, pívot norteamericano con amplia experiencia en la NBA y en Europa, que llegará mañana a Málaga para reforzar, como digo, ese juego interior. Y sobre todo positivo para el deporte malagueño en el balonmano. balonmano femenino. Y es que por primera vez el Clínica Rincón Costa del Sol va a jugar unas semifinales europeas. Y es que doblegó en Salónica al PAU de Salónica en los cuartos de final de la IHF European Cup. Ganaba el partido de ida 30-21, ayer perdía 23-22, pero eso no es óbice para que el equipo malagueño esté en esas semifinales europeas. Fíjate lo histórico que es esta consecución, que así lo celebraba el vestuario del equipo malagueño. Histórico, ¿eh? Histórico el equipo malagueño del Clínica Rincón Costa del Sol ahí en las semifinales de la IHF European Cup. Ahora empieza su periplo por tierras españolas. Regresarán hoy a España desde Múnich hacia Madrid. Están volando a esta hora de la tarde. De ahí tendrán que ir a Galicia, de ahí a Santander para jugar todavía partidos que tienen correspondientes a la Liga Española. Todo esto, que no es poco, te lo amplío a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Pues a partir de las 3 todo el deporte y ahora todo lo que tiene que ver con cofradías. No tendremos procesiones en la calle, pero desde luego vamos a tener Semana Santa y vamos a tener cartel anunciador. Y tenemos un montón de vida también en las cofradías que de alguna forma se está canalizando para poder disfrutar de nuestros sagrados titulares de alguna forma, con mucha precaución. Pero algo están ahí trabajando todas las cofradías, lo sabe todo. Paco García es director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Qué bien dice. No habrá Semana Santa a nivel de capirotes y de tronos, pero naturalmente que tendremos a nivel litúrgico y religioso, pues Semana Santa como Dios manda y como la pandemia manda. Y acordaros, entramos en Cuaresma el miércoles pasado y ya estamos en una plena vorágine de actividades que marcan pues el inicio, la cercanía, la proximidad de esta Semana Santa tan especial.
Actividades, bueno, como la presentación del cartel que de lo que ahora vamos a hablar, pero ¿en qué siguen trabajando los cofrades y en qué sigue trabajando la agrupación? ¿Cuál es el siguiente round?
Bueno, pues te cuento, por darle un poco la moviola, ya el viernes pasado tuvimos el viacrucis de rogativa oficial de la agrupación, que siempre se celebra el primer viernes de Cuaresma y que en este caso especial, este año, qué mejor que la imagen del Santo Cristo de la Salud, la que lo ha presidido y como crónica a todo pasado del hecho, pues fue una celebración completamente solemne, donde la catedral, en un aforo no más allá de 300 personas, por cuestiones de las limitaciones, pues supo acoger de una manera brillante esta celebración religiosa. Y luego, qué decir, aún tenemos, como se suele apuntar, la resaca del magnífico acto que ayer se celebró en el auditorio Edgar Neville, donde se presentó el cartel de nuestra Semana Santa, obra pictórica de Andrés Mérida. Y en el horizonte más inmediato, pues tenemos por otra parte la presentación de la revista La Saeta de Cuaresma, que será una vez en las primeras quincenas del mes próximo de marzo, pero también el día 7 de marzo habrá un concierto de marchas profesionales por parte de la Orquesta Sinfónica Provincial y todo lo mucho que las hermandades y cofradías están celebrando con sus cultos y también preparando a modo testimonial de cómo celebrar esta Semana Santa, como decimos, entre comillas, lo de especial.
Paco, explícale a los oyentes qué imagen protagoniza el cartel de la Semana Santa de 2021. Tú, si lo tuvieras que describir el cartel de la Semana Santa, ¿cómo lo harías? Y ojo, que tú no lo sabes, pero Andrés Mérida te está escuchando. Ya te lo, no quiero ser tan mala, así que ojo a la descripción que haces.
Bueno, yo cuento con la ventaja de que Andrés y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y además en estos últimos días hemos estado muy en estrecha relación. Pero el cartel lo define como su nombre propio tiene, aroma y pasión. Es un cartel muy original, muy moderno, dadas las nuevas tecnologías. Está hecho de una forma digital y eso no desmerece ni mucho menos la realidad y la simbología que el cartel tiene. El cartel no es otra cosa que un Cristo en el momento de ser descendido mediante el sudario de la cruz, con su corona de espinas en la cabeza, y a la caída de ese rostro, pues parece como si fuera un cáliz En este caso, el Cádiz no es otra cosa que una vinaga malagueña donde desprende esos aromas en torno a la pasión. Y predominando los colores azules y rojizos y un Málaga Semana Santa 2021 que quita el sentido.
Andrés Mérida, autor del cartel de la Semana Santa de 2021, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la palabra, Paco. Gracias, hombre.
O sea, que ha hecho una descripción buena, ¿no?
Sí, bueno, lo ha definido perfectamente, lo ha definido perfectamente. La verdad que es así. Y sobre todo, yo creo que la simbología, aparte de la biznaga que aparece, también es una simbología cromática que es muy importante y no hay que olvidarla para un cartel. Esos rojos simbolizan la pasión, como bien ha dicho Paco, y el azul pues significa Málaga.
Andrés, y es curioso que en un siglo que tiene la agrupación de cofradías de Málaga, con un siglo de carteles, y que nadie haya reflejado en el cartel la flor que nos identifica a los malagueños, ¿no? La biznaga.
Pues,
esto,
¿cómo llegas a ello? Pues bueno, llego a ello porque yo la verdad es que la figura de Cristo la he pintado muchísimas veces, he hecho interpretaciones personales, no me he referido a ninguna cofradía, pero siempre a mis exposiciones he llevado siempre alguna obra sobre Cristo y en alguna ocasión he tocado el tema de la biznaga con el Cristo, no sé, me parecía una asociación de ideas sobre Málaga y Jesucristo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha aparecido cuando tenía que aparecer, justo para pa el cartel que me han encargado a mí este año. Y curiosamente es un símbolo que no ha aparecido nunca. O sea, la biznaga nunca ha aparecido en los carteles de Semana Santa. No sé por qué, porque yo creo que también, en vez de poner la catedral o alguna vista de Málaga o... No sé, quizás yo que he querido llevar este elemento porque era sencillo y quería darle un contraste a la imagen con un fondo claro, sin distraer la atención, porque quería mostrar un mensaje muy, muy claro y muy concreto, que creo que eso es lo que hace un cartel, ¿no?
Andrés, decía Paco, las nuevas tecnologías hecho de forma digital. Vamos a explicar esto. ¿Cómo está hecho el cartel?
Bueno, yo llevo desarrollando la técnica digital, que esto se realiza a través de una tableta digital de diseño gráfico, y ahí se trabaja la obra tal, o sea, ya es una sensibilidad lo que tienen las pantallas, que es como si dibujaras en un papel y pintaras en un lienzo. Y hay una serie de recursos que se puede emplear perfectamente como si estuviera pintando. Ya registra la tableta, registra los trazos como un trazo, como si fuera en realidad, ¿no? Y eso lo registra y al final crea la obra. Lo que pasa es que la obra es un archivo. Ese archivo se ha llevado a impresión sobre tela, sobre lienzo. O sea, al fin y al cabo, para que un poco las personas que no conozcan muy bien esto es un poco como la fotografía en su momento, o sea, se hace la placa y después se imprime, ¿no? Pues esto, lo que pasa es que lo hago de mi mano, no es apretando un botón, que por supuesto tiene otro mérito en la fotografía, pero en este caso la creación es íntegra desde mi mano, ¿no? Y esto se imprime, y la buena cosa de esto es que también está registrado cada trazo. Por eso hay un vídeo también que formó parte de la presentación del cartel, y yo creo que forma parte del cartel en sí. Es un vídeo que en donde muestro la creación del cartel desde el principio hasta el final.
Entonces, ¿dónde podemos ver ese vídeo, Andrés?
Bueno, o en mi canal de Andrés Mérida, que tengo un canal de YouTube, o en el de Agrupación de Cofradías, que también, de todas maneras, está en las redes. Vamos, yo lo estoy viendo, pero si para ir más concretamente, o bien en la agrupación, o bien en mi canal de YouTube, que es Andrés Mérida Art.
Bueno, pues
de manera, bueno, la red está, yo lo estoy viendo en Facebook, en Twitter, está por todos lados.
En todas las redes sociales. Oye, Paco, sí. Cuando el momento, ¿verdad, Paco García? El momento de presentar el cartel en la agrupación, ¿siempre tendréis un poquito de... Ay, a ver cómo los cofrades y cómo la sociedad malagueña lo va a recibir? Porque al final es un encargo de la agrupación a una persona. Este año, polémica cero. Lo de Andrés ha sido un éxito, ¿no?
Pues
Claro, yo creo que ha habido una unanimidad manifiesta. Y además, fijaros, hay que hablar de la importancia que tiene el cartel de la Semana Santa de Málaga, porque guste o no guste, y en este caso nos llena a la gran mayoría, no hay obra artística en Málaga que sea objeto de la promoción que le da la agrupación de cofradías. Que un teatro se llene, que cuatro televisiones den el acto en directo y que durante dos horas se esté ensalzando una obra artística, en este caso la de Andrés Mérida y así años atrás con otros autores y artistas malagueños, no hay, ya digo, en España esta importancia hacia una obra de tanto relieve, de tanto sentimiento y de tanto arte como es el cartel de la Semana Santa de Málaga. Por tanto, si a ello unimos que la apuesta que dio Pablo Atencia al elegir a Andrés Mérida ha sido secundada y al mismo tiempo aceptada de manera mayoritaria, pues qué mejor hablar de un cartel pleno para hablar de una Semana Santa que, aunque no tengamos procesiones, tenemos un pedazo cartel a la altura sobrada de las circunstancias que vamos a tener.
Pues invito a los oyentes a que, si no lo han visto, que lo busquen en prensa digital, en las redes sociales, ese cartel anunciador de la Semana Santa de 2021. Paco García, director de comunicación de la agrupación, gracias, un beso fuerte, gracias.
Igualmente, un abrazo, Andrés.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo, Andrés Mérida. Gracias por atendernos. Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se acerca la final del Carnaval de Málaga. El primer concurso virtual de agrupaciones de nuestro carnaval busca a sus ganadores. Síguelo el 27 de febrero desde las 8:30 de la tarde en cervezavictoria.es. Cervezas Victoria, patrocinador principal del Carnaval de Málaga.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Te gusta navegar? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Curso de patrón de yate, los sábados de 10 a 14 horas. Comenzamos en marzo. Escuela Náutica, lamardemálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El domingo que viene vamos a celebrar el Día de Andalucía. Qué mejor manera de hacerlo que cocinando, ¿verdad? Con nuestra mascarilla, nuestro gel en las manos, nosotros solos en casa, pero cocinando es una buena forma. La propuesta que hoy nos trae Loleta Bailoleta es muy malagueña. Lo primero que quiero hacer es saludarla. Lola Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí?
Muy bien, Lola. Oye, ceviche de boquerón, esto es muy de tu tierra, muy malagueño. ¿Cómo lo preparamos?
Pues mira, es muy malagueño y muy loleta porque también tiene su toque internacional y es súper fácil de preparar. Vamos a coger los boquerones que ya sabemos que tenemos que tenerlos congelados una semanita en casa para evitar el anisakis, ¿vale? Es muy importante cuando vayamos a hacer boquerón en vinagre o ceviche que tengamos en cuenta que el pescado tenemos que congelarlo antes para evitar riesgos para la salud, ¿vale? Entonces tenemos los boquerones limpitos, sin tripas ni espinas. Los vamos a poner en una fuente, vamos a cortar un poquito de cebolla roja, un poco de chile, el zumo de lima y vamos a mezclar y a ponerlo por encima de los boquerones y vamos a dejarlo reposando pues entre media hora y una hora, que va a ser el tiempo que vamos a necesitar para preparar una mermelada de tomates, que lleva solamente unos tomates en conserva pelados, a mí me gusta más usarlos enteros en vez de triturados porque lleva más agua, y tarda más en hacerse la mermelada. Entonces vamos a coger esos tomates enteros pelados en conserva, que normalmente es una lata que lleva 450 gramos, y vamos a coger 150 gramos de azúcar moreno. Lo vamos a poner en un cazo, fuego medio-bajo, y vamos a dejar que se aburra ahí el tomate. De vez en cuando, con una cuchara de palo, pues machacamos un poco para ayudar a que el tomate se deshaga, y pasado pues unos 45 minutos, una hora, apagamos el fuego, sacamos nuestros boquerones de la nevera, escurrimos de esa marinada con la que lo hemos tenido ese ceviche, colocamos sobre una tostadita de pan tostado, encima un poquito de mermelada, nuestro boquerón, y celebramos el Día de Andalucía por todo lo alto.
¡Qué rico, por favor! Esto es una forma de comer boquerones de aquí de Málaga, los vitorianos, que está estupendo. ¿Tú te atreves con los boquerones en vinagre? ¡Qué cosa más complicada, ¿eh? De que te salgan blancos, de que salgan duros, porque gustan que sean duritos, que no estén salados, que no estén fuertes de vinagre ni de ajo. Esto es muy complicado. Es más fácil hacer el ceviche, ¿verdad?
Es igual. Realmente es igual, porque lo que estamos es curando el pescado. La única diferencia es que en vinagre necesitamos más tiempo, con una hora no nos basta. Para vinagre, lo ideal, por lo menos para mí, es que el boquerón sea grande para que sea carnoso.
Claro.
Y va a depender del tiempo que lo tengamos en esa mezcla de vinagre y agua, que la carne luego esté durita y no esté en blandengue. Así que yo te diría que sí, que es más difícil el boquerón en vinagre que el ceviche.
Bueno, por eso vamos a optar, por los que no sabemos cocinar, por la opción del ceviche de boquerón, con esa tostada y con esa mermelada de tomate que también nos ha enseñado Lola Bernabé a preparar. No le faltan ideas. Ella es Lola Bernabé, una abogada malagueña, apasionada de viajes, de la fotografía, de la cocina, y que tiene un libro que yo lo recomiendo porque te puedes pasar las horas solamente mirando las fotografías. Loleta by Loleta, mis recetas fáciles, dulces y saladas, de la editorial Oberon. Loleta, gracias. Hasta la semana que viene. Un beso fuerte.
Un beso enorme y feliz Día de Andalucía para todos.
Gracias. Si te recuerdo que en nuestra página web tienes toda la información sobre Seguridad Jiménez, una empresa que instala cerraduras, escudos, con la tecnología y las prestaciones más avanzadas del mercado para la prevención de los robos. Las puertas más seguras, las cerraduras, los escudos con mayor resistencia y con la profesionalidad de Seguridad Jiménez. Ojo, recurre siempre a los expertos. No me quiero marchar hoy sin saludar, como siempre, como cada lunes, al hombre del tiempo. José María Sánchez de la Ule es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los móviles en silencio son un peligro. Sobre todo cuando se ha quedado en directo en la radio.
Sí.
José María, ¿qué tiempo vamos a tener en esta semana? A ver, ¿cuál es el dibujo que nos haces?
Bueno, pues buen tiempo en general, ¿no? Es decir, que lo único significativo es que se va a formar, una borrasca en el Golfo de Cádiz, pero no esperamos que se adentre hacia Málaga y se quede dando lluvias en la zona de Marruecos y eso, ¿no? Pero sí va a tirar de levante, es decir, que va a hacer a partir del martes, miércoles, pues serán días de levante, con lo que eso significa, ¿no?, de posibilidad de precipitaciones cerca del estrecho y cierta nubosidad, sobre todo por las mañanas, ¿no? Es decir, tendremos lunes, martes y miércoles días bastante luminosos, bastante poco nubosos. A partir del miércoles, quizá el jueves, pues sobre todo eso, nubosidad de tipo bajo por la mañana en la costa occidental y afectando quizás a Málaga capital también, y posibilidad de alguna precipitación débil en esa zona, ¿no? Es decir, que y por lo demás, pues por las tardes serán mejores, con algún tipo de nubosidad de tipo alto, pero tendiendo a poco nuboso en general la provincia.
O sea, lluvia así de la que nos gusta de vez en cuando, de esa nos tenemos que olvidar esta semana.
No, lamentablemente no, porque teníamos cierta esperanza en que a partir del miércoles, pues esa misma baja ciclónica que se va a formar, o Dana, que se va a formar el Golfo de Cádiz, penetrar hacia nosotros. Pero ahora mismo los pronósticos son contundentes en este aspecto, que no acaba de pasar.
Y entonces, José María,
¿y
las temperaturas, el levante, cómo nos afecta aquí a las temperaturas? ¿Qué vamos a tener? Porque hoy ha hecho fresquito, hace fresquito.
Sí, pues estamos en temperaturas muy normales para esta época del año, 17, 18 grados, y en eso nos vamos a mantener, quizás algún día con 19. Sobre todo van a subir las mínimas, que eso sí ha estado un poco baja, han estado alrededor de 8 grados en el aeropuerto, y en el interior han estado pues cerca de 3 grados en Antequera y eso. Y eso sí van a subir bastante con relación a estos días a partir del miércoles, ¿no? Es decir, se van a poner por encima de alrededor de 12 grados. Es decir, que el frío mañanero va a desaparecer.
Bueno, pues ese es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo del programa. Así va a ser la semana, lo que tiene que ver con el cielo, la meteorología. José María Sánchez de la Ule es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa. José María, gracias, hasta la semana que viene. Buena semana.
Igualmente, buena semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Frutas y verduras Adamo, ahora con servicio a domicilio. Del campo a tu casa. Las mejores frutas y verduras al mejor precio y con la calidad de 39 años de experiencia. Llama ya a Frutas y verduras Adamo.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros su móvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Últimos días. No te haga
falta nada. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora te vas a quedar con el espejo de la iglesia. A las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García. Ambos te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. A las 3 el deporte con Emilio Guerrero. A las 4:30 llega él, Pedro González, te va a dar las buenas tardes, Málaga. Enrique Ortiz y Javier Campos, para que todo funcione. Recuerda además que siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga.